Esta tarde vamos a concentrarnos en el pensamiento prominente de este salmo, que es la gloria de Dios. David, cuando escribió el salmo número 8, obviamente estaba pensando en muchas cosas, pero todo se reducía a este pensamiento prominente, la gloria de Dios. Leamos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Casi todos los comentaristas concuerdan que el Salmo 8 se encuentra entre los primeros salmos que escribió el rey David. Obviamente en él refleja muchas de sus experiencias de juventud, cuando era apenas un muchacho, probablemente 17 años, 16 años, quizás más joven. Y aquí él está expresando su admiración por la gloria de Dios. La gloria de Dios en este salmo se refleja en cuatro aspectos. El primero de ellos es en la experiencia personal de David. El salmo está saturado de expresiones de la experiencia personal de David con la gloria de Dios. David conocía lo que era contemplar los cielos y la tierra en la soledad. En su juventud él fue un pastor y pasaba días enteros y noches enteras en soledad. Y fue la época cuando Dios se reveló a su vida y él reflexionaba. En aquellas noches a solas con Dios él contemplaba los cielos. Y él expresaba estas palabras en su corazón. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, dice el verso 3. Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Aquella contemplación de la creación de Dios, de la noche, con su luna, con sus estrellas. Hacía que evocara en David la gloria de Dios. Sin duda él recordaba a Génesis. Y en aquel tiempo David no tenía toda la Biblia como nosotros la disfrutamos. No existían los libros de los profetas. No existía el libro de Proverbios. Ni existía, por supuesto, el Nuevo Testamento tampoco. Pero él tenía Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio. Y él sabía que una de las características principales de los énfasis en las Escrituras, en el Pentateuco, en la Ley, como él la llamaba, era el hecho de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y él reflejaba en esa maravilla, en su soledad con Dios. Así que tenemos aquí la gloria de Dios en la experiencia de David, considerando los cielos y la tierra. Y más aún, él consideraba no solo los cielos, consideraba a sus ovejas, sus pequeñas ovejas. Él habla acá en el versículo número 7 de ovejas y bueyes. Todo ello, dice. Está hablando del ganado. Acuérdense que David era pastor. Y probablemente no solamente cuidó ovejas. Trabajó con bueyes y con mucho ganado. Y David era capaz de contemplar la gloria de Dios. No solo en la luna y las estrellas y en la soledad de la noche. Pero en los animales domésticos. Aquí lo dice, hermanos, en el verso 7. Ovejas, bueyes, todo ello. Y aún más que eso, David también conoció la gloria de Dios en los animales salvajes. ¿No fue este el David que peleaba contra los osos y contra los leones? Y veía la gloria de Dios en aquellos animales. Y veía la gloria de Dios sobre él mismo, tomando dominio y control de aquellos animales. Y él menciona eso en el verso 7. Ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Animales domésticos, animales salvajes, pajarillos, peces, evocaban en David la gloria de Dios. Era la experiencia personal de David. Hermano, esto nos indica que nosotros podemos entrar en contacto con la gloria de Dios, no solamente con lo que sentimos, con lo que experimentamos, con lo que oímos o con lo que recibimos aquí en la iglesia. Nosotros estamos y podemos entrar en contacto con la gloria de Dios en todo momento. Y especialmente en los momentos de soledad y en los momentos de contemplación, cuando nosotros podemos observar las obras de Dios en los cielos, en la tierra y en la creación. Enfrentando los osos y los leones, David también veía la gloria de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que nosotros no debemos de perder la oportunidad de contemplar la gloria de Dios cuando nos toque enfrentar bestias salvajes. Y nosotros no enfrentamos bestias salvajes literales, pero enfrentamos dificultades graves, cuyos efectos pueden ser salvajes sobre nosotros, como los de una bestia salvaje sobre nosotros. Enfrentamos enemigos espirituales. Y David era capaz de contemplar la gloria de Dios, aún en las bestias. Y eso lo llevaba a otro pensamiento importante. En el verso número 4, él se preguntaba, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Reflexionaba en lo que nos enseña Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y David se preguntaba, ¿qué es el hombre? Esa era la experiencia de David, hermano. Y hay un detalle muy importante en el título de este Salmo. Si ustedes leen las palabras que están antes del primer versículo, van a encontrar al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Eso nos dice que David fue el autor de este Salmo. Nos dice también que este Salmo David lo escribió y se lo dio al músico principal del templo para que lo cantaran en la congregación, y el pueblo de Israel cantaba este Salmo. Pero había sido la experiencia de David. Ahora, lo que es un poco más difícil de explicar su significado es esta frase sobre Gitit. Así dice aquí, sobre Gitit. Los comentaristas tienen diferentes explicaciones para esto, pero casi todos concuerdan en que la palabra Gitit en hebreo significa el lagar. El lagar es el lugar en donde los israelitas machacaban las uvas para hacer vino. Y la cosecha del vino era durante la época de la fiesta de los tabernáculos. Así que algunos piensan que este salmo se cantaba durante la fiesta de los tabernáculos. Pero eso no es seguro. Es solamente una de las explicaciones. Otra de las explicaciones es que Gitit es un instrumento músico. Y probablemente, muy probablemente, era un instrumento músico. Una especie de guitarra con la cual cantaban este salmo. Pero otra explicación importante, hermanos, y que es muy probable que tenga algo de cierto. Y quizás las tres explicaciones tengan algo de cierto. Pero la tercera explicación es que Gitit es una ciudad, la ciudad de Gat. La ciudad de Gat era una ciudad de los filisteos. Precisamente de Gat, de la ciudad de Gat, entre los filisteos, era de donde había venido Goliat, el gigante a quien David había vencido. Ahora, en el versículo número 2, David dice, de la gloria de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Uno se pregunta, ¿este Dios tan glorioso tiene enemigos? Enemigos y vengativos, como dice aquí David. Y Dios los hace callar a estos enemigos. Ahora, David sabía lo que era eso. David sabía lo que era que Dios hiciese callar a sus enemigos. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso número 4 en adelante, dice que había un paladín de los filisteos que se llamaba Goliat de Gat. Esa es la palabra Gitín, que significa una ciudad. Este paladín de los filisteos llamado Goliat tenía una altura de 6 codos y 1 palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y el peso de la cola era 5,000 siclos de bronce. Dice la descripción que sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y este hombre estaba desafiando a los ejércitos de Israel. Y cuando David, el pastorcillo, joven, el jovencito, el niño, porque era un niño prácticamente, llega al campo de batalla y ve que ninguno de los soldados de Israel podía enfrentar a este gigante. David dice en el versículo 23 del capítulo 17 de Samuel, le dijo a Saúl: no desmaye el corazón a causa de este incircunciso, tu siervo peleará contra este filisteo. Saúl lo quiso disuadir, pero David le respondió: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de su quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Goliat, hermano, se burló de David. Cuando vio a David, dijo: ¿yo acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y lo invitó, le dijo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y David, hermanos, ese niño hizo callar al enemigo. Así que cuando David dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo, él está reflexionando en su experiencia. Dios lo usó a él cuando era un niño para hacer callar a Goliat. Así que este salmo refleja la experiencia personal de David con la gloria de Dios. Como David experimentó la gloria de Dios en la soledad de la noche, contemplando los cielos, reflexionando sobre la creación del hombre, contemplando las bestias y recordando probablemente cómo Dios había hecho callar al enemigo a través de un niño como él lo era. Ahora, en segundo lugar, este salmo nos habla de la gloria de Dios de una manera especial en la creación de los cielos y de la tierra. La reflexión en la creación de los cielos y de la tierra, en el hecho de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, es prominente en este pasaje. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, aquel sumo sacerdote que lo bendijo en el capítulo 14 del libro de Génesis, Melquisedec bendijo a Abraham refiriéndose a Dios como el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ese pensamiento, hermanos, se repite constantemente en la Biblia. Dios mismo lo repitió cuando le dio los 10 mandamientos a Israel. En Éxodo capítulo 20, verso 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En ese hecho, él basó el mandamiento de guardar el séptimo día. Deuteronomio capítulo 10, verso 14 dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Esas son expresiones continuas, frecuentes. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Tuyos son los cielos, tuya es la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Salomón, primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Una y otra vez, los profetas, los salmistas, los patriarcas, los santos, reflexionan en la creación de los cielos y de la tierra. Cuando Dios necesita testigos para juzgar en la corte celestial a su pueblo que ha pecado contra él, Isaías dice las siguientes palabras en el capítulo 1, verso 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ustedes saben, hermanos, que Isaías comienza convocando a los cielos y a la tierra. Eso es lo que estamos leyendo acá. Para un juicio en contra de Israel. Y Dios llama a su creación para ser testigo de este juicio contra su pueblo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 13, nosotros leemos que todo lo creado, lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, decían, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, la creación entera adorando a Dios. Así que este salmo refleja la gloria de Dios en la experiencia de David. David lo experimentó. Refleja la gloria de Dios en la creación de los cielos y de la tierra. En tercer lugar, este salmo refleja la gloria de Dios en el hombre, en el ser humano. Este es otro pensamiento prominente en este salmo. De hecho, el verso 4, hermanos, es una de las ocasiones en que la Biblia reflexiona acerca de la existencia, de la naturaleza, de la realidad del ser humano y pregunta, ¿qué es el hombre? Completa su pensamiento diciendo, ¿qué es el hombre? Para que tengan de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite. La Biblia pregunta en varios pasajes y explica en varios pasajes lo que es el hombre. En el Salmo 144 habla del hombre en su mortalidad y en su pequeñez y vanidad. Dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? Y responde, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Esa es la respuesta. Hace unas pocas semanas, hermano, yo estaba enfrente del cadáver de mi hermano, a quien por 49 años yo amé, con quien por 49 años conviví, y ya no está más conmigo, ya no puedo oír más su voz. Y así, cada uno de nosotros tiene que responder como el Salmo 144. Cuando el Salmo 144 pregunta, ¿qué es el hombre? La respuesta es vanidad. Es como la sombra que pasa. Job, capítulo 7, pregunta también, ¿qué es el hombre para que lo engrandezca? Y aquí Job está hablando, hermanos, en su dolor, en su angustia. Y pregunta, ¿qué es el hombre para que lo visites y para que todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás para que trague mi saliva? Esa es una pregunta, hermanos, con la cual se pueden identificar especialmente, o nos podemos identificar especialmente todos en los momentos de dolor, de angustia, de soledad, de tribulación, de dificultad. Job se está preguntando, ¿qué es el hombre? ¿Pero para qué hemos venido a este lugar a sufrir tanto? ¿Qué es el hombre para que vengas y nos visites con dolor, para que nos pruebes? ¿Por qué no apartas de nosotros tu mirada? Si tu mirada lo que va a hacer es afligirnos. Déjame que trague mi saliva, decía Job. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? La reflexión de Job, hermanos, aquí es que el hombre es nada cuando se trata de sufrir, cuando todo lo que estamos experimentando es sufrimiento. En el capítulo 14, Job dice lo siguiente, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Esa es la descripción de Job en el capítulo 14. Y en el capítulo 25 también hay una descripción del hombre. Aquí está hablando uno de los amigos de Job, Bildad Suita, y él dice, ¿cómo se justificará el hombre? En el verso 4. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano? Y el hijo del hombre también gusano. Ahora, todas estas son realidades, hermano, que estos hombres percibieron, especialmente en momentos de crisis. Pero noten ustedes lo que David está reflexionando en el Salmo 8. La respuesta que él da tiene un tono diferente. Él dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermanos, en lo que David está reflexionando es en la gloria de Dios en el hombre. La honra que Dios ha puesto en el hombre. Es cierto, hermanos, nosotros somos gusanos, como dice aquí la Biblia. En el momento de la verdad, en el momento de la muerte, no somos más, hermanos, que alimento de gusano. Somos vanidad, somos como la sombra que pasa. Eso somos. No podemos ser limpios de nuestro pecado por nosotros mismos. Pero David dice otra cosa de los hombres también, algo que es realidad. El hombre refleja la gloria de Dios. Dios visita a los hombres. Dios ha hecho a los hombres poco menor que los ángeles. Y ha coronado a los hombres de gloria y de honra. Y David lo sabía, hermano. Él tenía control de sus ovejas, tenía control de los bueyes, y aún podía controlar a los osos y a los leones. Y eso le hacía recordar a él lo que Dios había dicho en Génesis 1, cuando le dijo al hombre que se enseñoreara, que se multiplicara, que fructificara y que tomara dominio de la creación. ¿Qué animal, qué bestia, qué criatura hay como el ser humano? No podemos volar, pero inventamos aviones, ¿verdad? No podemos permanecer bajo el agua por mucho tiempo, pero inventamos submarinos. No podemos correr como los caballos, pero inventamos automóviles. Nuestra mente tiene un cierto límite, pero inventamos computadoras. Los animales son más fuertes y poderosos que nosotros, muchos animales, pero inventamos armas y trampas para controlarlos. Y David estaba reflexionando en eso, hermano. La gloria de Dios en el hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En la creación, en el hombre, en mi experiencia personal. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y hermanos, a Dios no le importa si el hombre es adulto o es bebé. En el verso 2 dice que de la boca de los que maman, de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. O sea, desde que son niños, Dios usa a los hombres. David era un ejemplo de eso. Por eso es que los niños son tan preciosos. Por eso es que los niños, hermanos, los amamos. Debemos amarlos. Y de la boca de los niños y de los que maman, Dios funda la fortaleza. Dice que nuestro Señor Jesucristo se conmovió, Mateo capítulo 11, verso 25 al 26, y dijo: Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Cuando le presentaban a los niños al Señor para que los tocase, los discípulos dice que reprendían a los niños y reprendían a los que los presentaban, y el Señor les dijo: Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y el Señor bendecía a los niños. Y David aquí está reflexionando, hermano, en el ser humano, en los niños y en los adultos. Pero en cuarto lugar, este salmo refleja también la gloria de Dios, no solo en la creación, no solo en la experiencia de David, no solo en el hombre, pero refleja la gloria de Dios en la redención. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al hombre. Pero los cielos y la tierra y el hombre son criaturas caídas. La Biblia dice que Dios maldijo la tierra. Maldita será la tierra por amor de ti, Adán. Y Adán lo expulsó del huerto. Y proclamó dolor. Dios proclamó dolor. Desde entonces hay dolor, hermanos y hermanas. Por eso es que no se acaban las dificultades y las luchas y las pruebas. ¿Verdad? No se acaban. Yo no recuerdo una sola vez, hermano. Una sola vez. Una sola época en la que en esta iglesia no hayan habido dificultades, pruebas, sufrimiento y luchas en alguno de ustedes o en muchos de ustedes. Y no recuerdo nada, hermanos, que venga fácil. No hay nada que venga fácil. Y lo que viene fácil después se vuelve difícil. Porque así lo determinó el Señor. Él sujetó la tierra a vanidad. Pero este salmo refleja la gloria de Dios en la redención. Los cielos y la tierra están caídas, pero Dios ha prometido redención. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, que el anhelo ardiente de la creación, Romanos 8, 19, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este versículo, hermanos, resume en pocas palabras el concepto de la redención. Y si ustedes se dan cuenta, el concepto de la redención no tiene que ver solo con el hombre, tiene que ver con la creación. Porque lo que Pablo está diciendo es que la creación espera la manifestación de los redimidos, de los hijos de Dios. ¿Por qué la creación espera la manifestación de los hijos de Dios? Porque fue sujeta a vanidad. Pero Dios la sujetó a vanidad en esperanza. Y será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa ante los hijos de Dios. En otras palabras, cuando Dios redima a los hombres, va a redimir también la creación. Eso es lo que aquí dice. Y en el verso 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una, está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, esos dolores de parto quiere decir que va a haber un nacimiento. Y ese nacimiento es lo que Juan le llama cielos nuevos y tierra nueva. Y el Salmo número 8, hermanos, quizás no lo parece, a nosotros no nos, si no fuera por el Nuevo Testamento, no nos parecería ni nos daríamos cuenta que el Salmo número 8 es un Salmo mesiánico, es un Salmo que profetiza de la venida de Cristo, es un Salmo que habla de la redención. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pero se imaginan ustedes, hermanos, lo que sería la gloria de Dios en los cielos y en la tierra, si estos cielos y, esta tierra van a perecer, eternamente, pero no, van a ser redimidos. Y van a ser redimidos a través de un hombre. Y este salmo habla de ese hombre. Cuando dice el verso 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Está hablando de la honra que Dios puso sobre los seres humanos. Pero esa es una honra perdida, que se ha corrompido. Es una honra que se ha manchado. Y aunque todavía está ahí el reflejo de la gloria de Dios y el reflejo de la honra que Dios puso en el hombre, sin embargo es una honra manchada. Y aquel dominio que Dios le dio a los hombres sobre la creación es un dominio también manchado, que se ha corrompido. Pero precisamente por eso, hermanos, por la gloria que Dios puso en el hombre, por el amor de Dios hacia los hombres, porque Dios puso su imagen en el hombre, Dios también, Dios mismo se hizo hombre. Miren ustedes cómo el Nuevo Testamento interpreta estos versículos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, verso 5 en adelante. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ahora, noten ustedes que el escritor de Hebreos está hablando aquí acerca de un mundo venidero. Y dice que Dios no lo sujetó a los ángeles. Pero en algún lugar testificó, este es el capítulo 2 de Hebreos, verso 5. Alguien testificó en cierto lugar, verso 6. Ahora, ¿ustedes saben quién es el que testificó eso en cierto lugar? ¿Saben cuál es ese cierto lugar? El Salmo 8. ¿Y quién fue el que testificó eso? David. Ahora, el escritor de Hebreos está explicándonos acá que Dios nos sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La explicación a esto es que Dios honró al hombre y le dio dominio, y dijo que todas las cosas iban a estar sujetas a él, pero el escritor de Hebreos dice, lo que nosotros vemos es que el hombre no ha podido sujetar todas las cosas. El hombre no ha podido cumplir el propósito de Dios. No se puede ni siquiera sujetar a sí mismo. Aunque hemos sujetado las leyes de la gravedad y hemos sujetado a las bestias salvajes y le ganamos al tiempo con las comunicaciones y el transporte moderno, sin embargo, el hombre no sujeta todas las cosas todavía. Aquí dice el escritor de Hebreos, no vemos que las cosas le sean sujetas. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No ha habido hombre que sujete la creación. No ha habido hombre en el cual se cumpla el Salmo 8. No ha habido hombre que pueda tomar control de las obras de Dios, que pueda poner sus pies en victoria sobre todo lo que Dios hizo. Hemos llegado a la luna, hermanos, y dicen que cuando llegó el hombre a la luna, uno de los astronautas que puso el pie en la luna leyó este versículo, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y es muy inspirador y muy maravilloso, pero poner los pies en la luna no quiere decir que el hombre ya tiene todo debajo de sus pies. Fue algo maravilloso, dijo el presidente Kennedy. Este fue un pequeño paso en la luna, pero un gran paso para la humanidad. Pero no es suficiente. Pero el Salmo número 8, hermanos, habla de la redención. Y la redención solamente fue posible porque hubo un hombre que pudo tomar control. Tomó control de la muerte. Tomó control de la vida, del pecado. Y atrajo hacia sí a aquellos que creen en él. Dice el verso 10, porque convenía, Hebreos capítulo 2, verso 10, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Hubo uno, un hombre.
Dios honró a los hombres, pero los hombres deshonraron a Dios. Dios le dio dominio a los hombres, pero los hombres se dejaron dominar por la naturaleza y por el pecado. Pero hubo uno que honró a Dios y que no se dejó dominar, y que todo tomó control, tomó dominio. Y el salmista dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. En su experiencia personal, David sabía que Dios es glorioso. Él lo había vivido, lo había visto, lo había reflexionado, lo había sentido, lo había disfrutado, la gloria de Dios. En la creación, Dios es glorioso, el Dios creador de los cielos y de la tierra. La creación, las obras de Dios, lo alaban. En el hombre, Dios es glorioso. Pero Dios es glorioso más que todo, hermanos y hermanas, en la redención, en la redención de su creación, en la redención de los hombres. Y esa redención se hizo posible por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él nos mostró la gloria de la redención, la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, el Salmo 8 es una invitación para que nosotros nos detengamos en nuestros afanes, en nuestras carreras, en nuestras preocupaciones, y nos deleitemos en contemplar la gloria de Dios. En nuestra soledad, en nuestros momentos de intimidad personal, que reflexionemos en la gloria de Dios. Que veamos a Dios frente a sus enemigos. Y que veamos cómo Dios hace callar a los enemigos. En otras palabras, hermanos, que nosotros veamos la gloria de Dios también cuando estemos enfrentando adversidades. Cuando estemos pasando por dolor. Cuando estemos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida. Y que veamos cómo el Señor hace silenciar a los enemigos. Cómo Dios se glorifica en la tribulación, en la angustia, cómo Dios consuela de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, y Dios se glorifica, y Dios consuela, y Dios manifiesta su poder mientras más débiles somos. Contempla eso. Cuando venga la debilidad a tu vida, cuando venga la dificultad, cuando venga la soledad, cuando venga la prueba, cuando venga la angustia, acuérdate que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahí es donde la gloria de Dios se puede ver con claridad. Pablo así lo dice, hermano. Ahí veía Pablo la gloria de Dios. Y eso es lo que David nos está diciendo. Esa es la invitación que estamos recibiendo. A mirar a Dios, a mirar la gloria de Dios. No solo en las bondades y en la belleza, en la gloria y en el bienestar. Pero que veamos la gloria de Dios también frente a los enemigos. Y es una invitación también para que veamos la gloria de Dios en el prójimo. En los hombres. Dios ha coronado de gloria y de honra a los seres humanos. Niños, jóvenes, viejos, de toda raza, de toda lengua. No importa la apariencia física, la posición social, el nivel académico, no hay diferencia. Dios ha puesto su gloria sobre todos los hombres. Por eso, hermano y hermana, nosotros no debemos de pecar siendo selectivos con la gente. Nosotros como cristianos debemos de aprender a no ser selectivos. Ahora, yo no digo, hermanos, que nosotros en nuestra tendencia natural siempre tengamos una identificación mayor con ciertas personas, ya sea por la edad, por la cultura, por los intereses personales, etcétera. Siempre vamos a tener mayor identificación con ciertas personas. Pero no seamos nosotros ciegos para darnos cuenta, hermanos, que hay gloria, que hay belleza, que hay riqueza en todos los seres. Si tú eres adulto, no busques solo a los adultos, busca a los niños también y a los jóvenes. Si tú eres hondureño, no busques solo a los hondureños, busca también a los cubanos y a los venezolanos. Si tú eres joven, no busques solo a los jóvenes, busca también a los viejos. Vas a ver cómo, qué belleza hay en los viejos. También nosotros somos bellos. En los hombres, en los pobres, en los humildes, en los tímidos. Tú eres muy extrovertido y te gusta solo estar con gente contenta. Hay gente a la que le cuesta que le salgan las palabras. Búscalos a ellos también. Esta es una buena tarde, hermano, para hacer eso. Hoy vamos a tener una cena. No te vayas a sentar con los que siempre te sientas. Siéntate con otra gente. Yo voy a estar vigilando. La gloria de Dios está en los hombres. Hermanos, por eso, este hombre David, tú lo ves Y todos los hombres de Dios, hermanos, que conocieron verdaderamente a Dios, eran gente que amaba a los hombres, amaba a su prójimo. ¿No es ese el segundo y más grande mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es ese el segundo y más grande mandamiento? Eso es un llamado, hermanos, una reflexión. Pero sobre todo, también, junto con todo eso, hermanos, con la contemplación de la creación, con la contemplación de nuestro prójimo, con la asimilación de nuestras experiencias personales, las buenas, las malas, las amargas y las dulces, junto con eso, hermanos, no olvidemos ver la gloria de Dios y contemplar la gloria de Dios en la redención. Y saber que un día, hermanos, ya no habrá más lágrimas. Un día ya no habrá más llanto. Un día se acabará el dolor, el sufrimiento. Un día la gloria de Dios estará con nosotros para siempre. Un día nosotros estaremos, hermanos, con el Señor por toda la eternidad. Y todas tus pruebas y tus luchas y toda tu batalla contra el pecado y la tentación en esta tierra se terminará. Y veremos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y las primeras cosas pasaron. Piensa en eso. Piensa en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira hacia aquella ciudad, salúdala, cree, vela desde aquí, confiesa que eres peregrino y advenedizo sobre esta tierra. Mira la gloria de Dios en la redención. Mira a Cristo Jesús, el hombre que logró vencer para que nosotros podamos tener dominio, para que se pueda cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La gloria de Dios, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.